Hola, estamos aquí para preparar una o para hablar de una podcast de los editores del Journal of Latin American Studies para discutir un poco el proceso de publicación y qué es lo que estamos esperando. Mi nombre es Diego Sánchez Ancochea, soy uno de los editores y estamos con Paolo Drinotto. Hola, Paolo,
Hola.
para conversar. Si te parece, empezamos primero un poco sobre qué hace especial o particular a la revista, qué tipo de artículos estamos buscando. ¿Y por qué y quién debería estar tratando de publicar en nuestra revista?
Sí, bueno, la revista lo que tiene de particular es que es una revista de estudios de área de América Latina y es interdisciplinaria, multidisciplinaria y intenta representar lo mejor de lo que se está produciendo en tanto en las ciencias sociales como en las humanidades sobre la región.
¿Y te parece que hay alguna preferencia por alguna disciplina en general o alguna que no queremos o algún método?
Por lo general recibimos artículos en historia, en varias ciencias sociales como sociología, antropología, ciencia política, relaciones internacionales. No publicamos textos de literatura. De estudios culturales aceptamos cuando se tratan de artículos que están vinculados con debates en las ciencias sociales, por ejemplo. Pero en general recibimos artículos muy variados que corresponden a las ciencias sociales y las humanidades.
Y quizás cabría decir también que metodológicamente pueden ser artículos tanto cualitativos como cuantitativos, pero que lo importante, súper importante, es que hablen a toda la audiencia, ¿no? Y que cualquier persona pueda ser capaz de entenderlos, no tengan, por ejemplo, una econometría muy elaborada.
Claro, lo ideal es que un artículo escrito por un historiador sea entendible por un antropólogo o por un politólogo y que haya un diálogo entre esas disciplinas a través del estudio en cuestión, ¿no?
¿Y qué podríamos decir del proceso de edición que lleva la revista, que es bastante detallado y con bastante esfuerzo porque los artículos queden bien, ¿no? Parte de nuestra labor como editores es eso, pero quizás sería bueno ir por sobre los pasos
Sí.
que deberían esperar cualquiera que nos mande un artículo.
Sí. Bueno, cuando recibimos el artículo hay una primera evaluación para determinar si el artículo corresponde, digamos, al formato de artículos que recibimos, si no es demasiado largo, no es demasiado corto, si está presentado adecuadamente. Y una vez que el artículo ha pasado esa primera barrera, es leído por los editores, en general por dos de los cuatro editores, y ahí se decide si se envía el artículo a revisión por pares. Los evaluadores tienen un tiempo determinado para preparar y enviarnos su evaluación, y en función de esa evaluación decidimos si el artículo sigue en camino o si lo rechazamos en ese momento. Por lo general, los artículos reciben lo que llamamos revisiones de fondo de parte de los evaluadores, lo que significa que muchas veces el autor tiene que volver a revisar el artículo, a veces investigar un poco más para satisfacer los comentarios de los evaluadores. De cuando en cuando recibe revisiones menores, lo que significa que la revista se compromete a publicar el artículo, pero pidiendo que se hagan algunas modificaciones. Y si todo va bien, de ahí, cuando recibimos la versión ya revisada del artículo, se acepta para publicación, aunque a veces pueden haber varias fases de revisión, ¿no?
Sí, yo diría que es importante para que nos esté escuchando, que es a la vez riguroso, pero como muy constructivo, ¿no? Mucho
Sí.
con el intento de que el artículo mejore y que nuestros artículos mejoran mucho, y también a quien nos esté ayudando, oyendo, que sea evaluador o que le pidamos ser evaluador, que por favor diga que sí, porque uno de los grandes problemas es cada vez más gente diciendo que no a las evaluaciones, y eso alarga mucho el proceso, no es culpa nuestra, sino de ese proceso, ¿no?
Sí. Inevitablemente es un proceso largo, no es algo que se puede hacer rápidamente, pero lo bueno de eso es que efectivamente hay mucho rigor en las evaluaciones y en general podemos ver, ¿no? La calidad de los artículos a raíz del proceso de evaluación suele mejorar mucho, ¿no?
Y sobre la traducción, que a veces nos hacen muchas preguntas. Los artículos se pueden mandar tanto en español como en inglés, pero quizás sería bueno hablar de alguna de las preferencias que tenemos sobre ello.
No tenemos problemas con recibir artículos escritos en español o en portugués. Podemos hacer la evaluación con el texto escrito en esos idiomas. Es solamente al final que le pedimos al autor que traduzca el texto al inglés porque solo publicamos en inglés. Pero hasta cierto punto es preferible recibir un artículo escrito en español o en portugués que un artículo mal traducido que después va a tener que ser traducido nuevamente, ¿no?
Exacto, porque al final la evaluación es mucho sobre el contenido y luego la traducción podemos trabajar después sobre ello.
Exactamente.
Cuando nosotros solemos leer los artículos, no sé cómo te parece a ti, pero en general muchos de los que rechazamos tienen como los mismos problemas, ¿no? Una serie de problemas que vemos frecuentemente. Entonces quizás cabría terminar discutiendo o conversando un poco sobre cuáles son los elementos centrales que esperamos de los artículos y también de esa forma los que llevan muchas veces al rechazo.
Sí. Bueno, algo que en general lleva al rechazo es cuando el artículo no dialoga con la literatura que se produce en América Latina, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, otra versión de esos artículos que no dialoga con la literatura publicada en Estados Unidos o en Europa. Entonces es importante que el artículo refleje la producción académica a nivel global sobre un tema y no se limite a citar a un solo tipo de producción académica.
Sí, quizás el segundo es que esa literatura y esa discusión más o menos analítica o teórica esté en conversación con el trabajo empírico, ¿no? Que muchas veces nos encontramos artículos que tienen una parte teórica más o menos sofisticada y luego una fuente, una discusión empírica que no tiene nada que ver. Entonces, ese segundo paso es ese de que cuando uno piensa en lo que ha encontrado, esté siempre en conversación con la discusión analítica que ha presentado inicialmente, ¿no?
Claro, aunque sí nos importa que haya una base de fuentes primarias sólida, ¿no? Que el artículo sea original en la evidencia que presenta, pero efectivamente es también importante que se establezca un diálogo con los debates en las ciencias sociales.
Exacto, yo creo que ese sería el tercer punto fundamental, es que en general nosotros no aceptamos artículos que sean o bien ensayos o bien basados en fuentes secundarias, que para nosotros lo más importante es, precisamente porque es un estudio de área en conversación con la región, que sean fuentes primarias, ya sean interviews, ya sean nuevos datos estadísticos, ya sean nuevos archivos, y que eso tenga además un elemento de literatura en español y no simplemente
O en
literatura
portugués.
o en portugués exactamente y no solo anglosajón. Quizás acabar diciendo que este podcast, pero en general nuestro esfuerzo aquí estando en LASA, etcétera, es precisamente que haya cuantos más artículos más variados y de mayor cantidad de países, sobre todo de América Latina, mejor, y que por tanto si también alguna de la gente, alguno de los oyentes tiene preguntas, que nos mande a cualquiera de los editores.
Claro.